Bueno, buenas noches. Venimos leyendo Romanos. Bien ahí, como dice Gloria. No voy a hablar de Romanos, ¿sí? Pero, por las dudas que empiece y digan, no, ya sé. Pero sí tiene algo que ver con esto que decía Ana, de que muchas veces los discípulos no lo entendían a Jesús. Bueno, voy a leer, quiero que leamos un pasaje que creo que no entiendo. O estoy seguro de que no lo entiendo. No sé si lo van a poder entender tampoco ustedes, ¿sí? No sé si lo podremos entender entre todos. Pero la invitación era a leerlo. Está en 1 Samuel, capítulo 19. Lo vamos a ir siguiendo de acá, porque no lo tengo tampoco. Ahí va. Contexto. Saúl, ¿se acuerdan? Rey de Israel, primer rey. Estaba este pibito, David, que había matado ¿a quién? Al grandote, ¿sí? Y se había hecho muy famoso. Toda la gente aclamaba por él y al Saúl no le gustaba mucho que fuera tan popular. Pero en el capítulo anterior, en unos versículos anteriores, a Saúl le convenía tenerlo cerca porque era el más popular. Entonces, le entregó la hija para que se case, ¿sí? Entonces, el capítulo anterior termina que David se casa con la hija de Saúl. Y dice, Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán, como hacemos, o sea, como todos, suegro tiene que hacer con su reciente yerno, ¿sí? Que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre, como todo hijo hace cuando un padre le manda algo, vamos, y no le hacemos caso, ¿sí? Mañana por la mañana, lo previno, le dijo, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. ¿Sabemos? Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. Que el rey no debe pecar contra su siervo David, le decía. Y él nunca ha hecho nada para dañarte, siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. ¿Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto. Así que Saúl escuchó a su hijo Jonatán y juró. Tan cierto como el Señor vive, David no será muerto. Después Jonatán llamó a David y le contó lo que había sucedido y luego lo llevó ante Saúl y David sirvió en la corte igual que antes. Para un cachito ahí. Esta parte la conocemos, ¿cierto? Más o menos. 20 de julio, Día del Amigo. Se habla de este tema, ¿sí? Qué lindo amigo que eres Jonatán y David. Bueno, sigamos. Entonces, la guerra se desató nuevamente. Y David dirigió a sus tropas contra los filisteos. Los atacó con tanta furia que todos huyeron. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en mano, de repente, el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Espíritu atormentador de parte del Señor, ¿sí? Bueno, primera cosa que no entiendo. Mientras David tocaba el arpa, Saúl le sacudió, le arrojó su lanza, pero David, como buen músico, esquivó, porque en serio, cuando uno toca vuelan cosas a veces, ¿sí? Esquivó ahí la lanza y quedó clavada en la pared. Así que tiró la guitarra y escapó en medio de la noche. Entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David y se le dio la orden de que mataran a David cuando saliera la mañana siguiente. Pero Mical, la hija de David, la hija de Saúl, esposa de David, le advirtió: si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por una ventana y él huyó y escapó. Luego ella tomó un ídolo, que se ve que en la casa de David había ídolos, y lo puso en la cama de su esposo. Lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Con esto, piensen en el peinado que debe tener David. Debe tener un almohadón de pelo. ¿Sí? Bueno, cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella les dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse de la cama. Pero Saúl envió a las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó: tráiganmelo con cama y todo para que lo mate. Pero cuando llegaron para llevarse a David, descubrieron que lo que estaba en la cama era solo un ídolo con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. ¿Por qué me traicionaste así y dejaste escapar a mi enemigo? Le reprochó Saúl a Mical. Tuve que hacerlo, contestó ella. Me amenazó con matarme si no lo ayudaba. Así que David escapó y fue a Rama para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él a Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Rama, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también arrancaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente, Saúl mismo fue a Rama y llegó al gran pozo en Secu, donde estaban Samuel y David. No, y preguntó: ¿dónde está Samuel y David? Están en Nayot de Rama, le informó alguien. Pero camino a Nayot, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Se quitó la ropa a tirones, quedó desnudo acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Y? ¿Está claro o no? Está claro que no está tan fácil, ¿sí? Tenemos a un rey que está muy enojado con su nuevo yerno. Le hace una promesa al hijo, le cuenta algo al hijo, el hijo lo traiciona al padre, le cuenta al amigo, Saúl le promete a Dios, pero esa promesa no dura nada. Entonces le dice la hija traiciona al padre, lo manda a David que huya. Lo del ídolo en la casa de David, yo no lo tenía tampoco esa data, pero está, ¿sí? Le dice que huyó, lo tuvo que dejar escapar porque él la había amenazado. Se escapa a un lugar a donde después van las tropas, y a medida que van llegando las tropas, empiezan a hablar de parte de Dios. Ah, me estaba olvidando el espíritu atormentador de parte del Señor de antes, ¿sí? Llega una tropa, esta tropa, empiezan a hablar todo de parte de Dios. Llega otra tropa, empiezan a hablar todo de parte de Dios. La otra también, pero qué amargos que son. No ve que no de, van para allá y empiezan a hablar de parte de Dios. No pueden ser tan inútiles. Voy yo mismo. También, y queda desnudo hablando de parte de Dios. Bueno, gracias a Dios, yo nunca creo que no hace falta que Dios me hable de esa forma, ¿sí? Que encontrarme a un tipo desnudo revolcándose y hablando de parte de él. Si me quiere hablar de otra forma, gracias, Señor, ¿sí? Pero acá pasaba eso. Y me empecé a pensar, de decir, che, pero si, ¿por qué de esta forma? ¿Por qué no entendemos nada de este pasaje? Y es todo muy contradictorio una cosa con otra. ¿Dios es bueno o es malo? ¿O David era el máximo adorador de la historia, o está en el ranking, pero tiene un ídolo? Pero Saúl, que era malo, empieza a hablar de parte de Dios, que la gente no puede creer cómo habla de parte de Dios. ¿Viste? Saúl también ahora habla de parte de Dios. Y entonces me empecé a hacer muchas preguntas. Y me empecé a acordar de algunos relatos de los evangelios, de cómo Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, o de la manera que lo podemos encasillar. A veces lo encasillamos para poder entenderlo, porque lo queremos entender, y a veces nos molesta un poco no poder entenderlo del todo. Pero se me venía a la mente, por ejemplo, ¿alguno se acuerda qué pasa en Juan 4? Esa mujer que sale como todos los días a laburar al medio del campo, en una tierra extraña, en una tierra extranjera, o sea, en una tierra extranjera para Jesús, ¿sí? Era su tierra, pero una tierra a donde Dios no tenía que estar. Esa tierra, para el pueblo de Dios, era tierra maldita. La gente que vivía ahí era maldita. Dios no habla en Samaria. Y está esa mujer, se le aparece Jesús, se le revela como su salvador, como de quien, si ella bebía, no iba a tener nunca más sed, esa fuente inagotable de amor. Y ella empieza a contar, y es de las primeras apóstoles, ¿sí? Apóstol significa mensajero, enviado. Es de las primeras que tiene una buena misión en tierra extranjera. Y pensaba, este Dios que sale a nuestro encuentro, o aparece Dios en lugares que yo no me lo imaginaba que iba a estar ahí. Sí me imagino a Dios que puede estar en la iglesia. Sí me imagino que puedo encontrar a Dios en el estudio bíblico, en la Biblia, en unas canciones. Pero hay lugares donde Dios no debe estar. El buen samaritano, otro de los pasajes muy conocidos, ¿sí? ¿Quién es el bueno? ¿El hombre, el judío, el maestro de la ley, el sacerdote? El bueno era de quien no se esperaba ningún acto de bondad. El amor de Dios manifestándose en personas de las que uno no espera nada. ¿Pero cómo? Si Dios no tiene que actuar por medio del sacerdote, por medio del maestro, del Leví, del maestro de la ley. ¿Cómo es que el amor de Dios, y un amor de más abundante, actúa por medio de este tipo del que nada se espera? Hay más pasajes en los evangelios, está lo de la mujer, lo del centurión, podemos agarrar muchos pasajes, pero me acordaba también de, en Hechos, cuando se le aparece a este tipo que, o sea, que quiere conocer de Jesús, un tipo que vive en un lugar impuro, un lugar donde no puede estar Dios ahí tampoco. Y que lo manda Pedro, se le aparece ahí en una visión, tiene Pedro, de que vaya a visitar a este Cornelio y a su familia que querían abrir su corazón y querían cambiar y querían... comenzar esta vida con Dios. Entonces me asombraba también, decía, esta capacidad que tiene Dios para mostrarse, para revelarse a aquellos que no están dentro de los límites correctos, aquellos que también están allá, Dios también se les revela. Sigo sin entender el pasaje, ¿sí? El pasaje no lo entiendo, ¿sí? Y ya les cuento el final. No voy a explicar el pasaje porque no sé ese pasaje por qué está contado de esta forma, ¿sí? Pero sí veo a Dios actuando de formas que no entiendo. Y que no es como me enseñaron en la escuelita dominical. O no es como generalmente 2 más 2 es 4. O, oro y Dios me responde. Leo la Biblia y lo escucho. Acá habla de forma, aparece de forma rara y en situaciones raras. La gente que es mala también habla de parte de Dios. Entonces empecé a pensar. Yo estoy seguro que todos hemos visto a Dios o escuchado palabras de Dios de personas que no son cristianos. ¿Alguno tiene alguna, se acuerda alguna anécdota de alguien que me haya dicho que esto me hizo mucho bien? Esto, a mí me hizo dudar si este tipo es o no es. Pero me trajo paz ese momento. Y no va a la iglesia. Y yo persiguiéndolo para que conozca a Dios. Y me pintó la cara con esta frase. ¿Qué? ¿No le pasó nunca? ¿Alguno tiene algo, se le viene algo en mente que lo quiera compartir? O que aparezca, que vean a Dios manifestarse en algún lugar que voy a decir, acá, ¿cómo que me encuentro acá? Esto. Bueno, vayan pensando, yo les cuento una. Con el Nacho, que hoy no vino, pero señalo por ahí porque debería estar acá, ¿sí? Si el Nacho escucha la grabación, va a saber a dónde señale, ¿sí? Con el Nacho y el Facu. Hace un tiempito íbamos a visitar a unos hombres que están viviendo abajo del puente, al frente del Chango Más. Íbamos a tomar mate con eso. Y no va que... me pareció... estábamos armando todo, porque ya era el 24 de diciembre, ahí, qué sé yo, y venía gente a casa, entonces le digo al Geno, che, Geno, más o menos está todo acomodado, todo encaminado, me pego un pique abajo del puente y le llevo un pan dulce y una sidra para que ellos... Entonces le dejo como un gestito para que no se olviden de que... y que puedan festejar a Jesús. Llego así... Siempre había gente, algunos que no eran los habituales, no eran los dueños de casa, ¿sí? Sino que había siempre invitados, siempre había lugar para todos ahí. Y veo uno que no lo conocía, ¿sí? Entonces le digo, hola, ¿está Gustavo? Y yo ya voy para la mesita, ya sabía dónde dejaban las cosas. Y escucho la voz de Gustavo que dice, ¿por qué pasa? Entonces le pregunto de nuevo, ¿dónde está Gustavo? Y dice, ¿soy yo? Y pero si es Gustavo, ¿sos vos? Claro, Gustavo siempre tenía una barba así. Los pelos así. Y acá estaba un tipo todo afeitadito, todo, pero muy, muy limpio vestido. Pero, Gustavo, ¿qué pasó? No, dice, me preparé porque hoy festejamos que nace Jesús. Y yo creí que yo le tenía que ir a predicar de alguien, ¿viste? ¿Y qué? Y no, ya está. Son las 4:30 de la tarde, un calorón. Pero ya está, estamos esperando. Empezamos a festejar desde ya. Que Él vino, está con nosotros. Y yo andaba a las corridas, ni había pensado en Jesús. Había pensado en el pan dulce y la sidra, porque a Jesús se pensaba a las 12 de la noche, más cerca de la noche. Este tipo ya había empezado desde antes. Me pegó un pintadón de cara, ¿sí? Que dije, ¿qué venía a hablar vos si Jesús está acá? Más vale anda y empieza a disfrutar vos de Jesús. Que si este tipo ya lo estaba disfrutando desde hace rato. Bueno, esa es una, por ejemplo, ¿sí? Fue hace bastante, pero toda la semana uno tiene pequeños encuentros. ¿A alguno se le ocurre algo?
Yo creo que vos ya le habías presentado al Señor Jesús. Y él ya no estaba esperando de esa forma. Pienso yo, no sé. Como vos lo ibas a ver antes, a lo mejor le había dejado la semilla ahí.
Bueno, si la dejamos a la semilla, es otra forma rarísima de la que actúa Dios, porque creo que no lo habíamos nombrado nunca. Empezamos a conocerlo, a acercarnos, a tomar mate, a preguntarle cómo andaban, qué sé yo. Creo que no le hablamos nunca. Quizás Dios habló lo mismo, ¿sí? Si estamos viendo después de este pasaje, puede ser güey cosas. Sí, entonces, quizás sí. ¿A alguno se le ocurre algo? Sí, Nancy, vení, vení.
Hay que ver la profundidad de esas palabras. Si bien realmente no conocemos la historia, no sé si lo preguntaste o algo, pero había que ver la profundidad, si realmente él lo dijo como un festejo, como lo hace la gente, si realmente conoce lo que es el Evangelio.
No sé. Tampoco no sé. Evidentemente, él tenía una relación con Dios. ¿Sí? Yo le quería presentar algo y me lo presentó mejor él a mí que yo a él.
¿Y usted te dijo algo que se añadió que dice a nosotros? Más allá de ser.
Sí, porque estoy seguro que la mayoría de casi todos nosotros, el 24 a las 5 o 6 de la tarde, estábamos a las corridas. ¿Sí? En ese momento él estaba viviendo, estaba más acertado, al menos en sus planes, en su agenda. Durante un año lo habíamos ido a visitar, nunca lo habíamos visto afeitado. Era el día, ¿sí? Para él era un día muy especial. Yo creí que no sabía ni en qué día andaba, porque muchas veces, a veces estaba alcoholizado y esas cosas, ¿sí? Las llevan como pueden también ahí abajo. Bueno, ¿alguien se le ocurre algo?
Me acordaba que una vez visitando en una comunidad a familias, llegar a casas donde no tenían que comer y, bueno, nos invitaban con mate. Y sacaron lo único que les quedaba, unas tortas fritas duras, y nos la dieron. Y yo me acordé de la ofrenda de la viuda pobre, porque yo dije, nosotros damos de lo que nos sobra. Y yo aprendí que ahí nos estaban dando de lo único que tenían.
¿Se acuerdan, ustedes dos, si se acuerdan, el grupo de jóvenes? Cuando nos vinieron a golpear un sábado, si teníamos una frazada para darle, y que le dijimos, el ropero ahora el martes, que salieron esos dos chicos nuevos. Vos te fíjate, gorda. Dos chicos que nos dicen, llévame a mi casa a buscar una frazada que yo tengo una de más. ¿Dónde vivían esos chicos?
En los vagones.
Vivían en los vagones, tenían dos frazadas. Yo también tenía dos frazadas en mi casa. ¿Cómo no me vivé? le dije que el ropero abría el martes. Amarguísimo. Pero era la respuesta del líder de joven en la iglesia. Y estos tipos que eran nuevos tenían mucho más claro que yo, que tenían dos capas, da una, tenés dos frazadas allá amontonadas. Son esas cosas que te hacen arder la cara de vergüenza, ¿sí? Y también eran los nuevos y uno creía que le tenía que enseñar cómo vivir.
Me acuerdo de una historia familiar. Mi mamá había contado, ya yo siendo grande, que la había pasado muy mal con su suegra, es decir, mi abuela paterna. Parecía que el vínculo no estaba muy bien y que mi abuela había hecho algunas cosas como jodidas, digamos. Sí, claro, una cosa así. Y bueno, la relación en general siempre fue tensa y en los últimos tiempos de la vida de mi abuela ya estaba ella muy enferma, los últimos meses, la que estaba ahí cuidándola y cuidándola en términos de cómo se cuida un enfermo que ya no puede valerse para nada por sí mismo, era ella, ¿no? Entonces, en un momento yo le pregunté, mami, ¿por qué vos, justamente vos, sos la que está ahí, no sé, hasta bañándola, digamos, ¿no? Y me contestó esto de que no, algo así como, no hay que ser rencoroso, digamos, ¿no? No hay que devolver con la misma moneda, digamos. Y para mí fue una enseñanza, digo, directamente de Dios, digamos. Es decir, fue una manifestación de algo que solo Dios puede mostrarle a una persona, más allá de que tal vez yo no considere a mi mamá una cristiana modelo, digamos, ¿no?
Es que nosotros la historia de amar a los enemigos la recontrasabemos, la historia, ¿sí? Después no nos sale también llevarla, vivirla. Yo, a modo de oración, quería poner, tomar unas palabras de Romanos. No las leímos esta semana, no la vamos a leer esta tampoco. Y ya después la otra, arrancamos, el plan arranca con Proverbios. Entonces no se va a tocar este mes, por eso me animo a quemar estos versiculitos, ¿sí? Que no los vamos a leer todavía. Romanos 11 dice:
habló a través de un burro.
Habló a través de un burro, sí.
Buenas noches, ¿cómo le va? Yo vivo en Potrero de Gara. Una vuelta, estamos con los chicos, Alicia, bueno, me trajo para acá. Y bueno, era Navidad. Y bueno, nosotros dedicamos la construcción, todo, y estábamos con el Juan, bueno, ya lo conoce, dos o tres chicos. ¿Y qué comimos esta noche? Te lo juro por Dios, saqué así, 3 pesos. ¿Vos no crees que Dios multiplica? 10:30, 11 de la noche. Pero vos estás en pedo, Jorge. Dios, perdonando la expresión. Y dice, le digo, ¿vos te pensás que Dios no multiplica? Y agarro a las 2:05, me golpeé en la puerta y le digo, anda, cambiate, bañate, vamos a comer a algún lado. Vos estás loco, me dice. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos un mango. Golpean las manos, salen, viene uno, me dice, Jorge, recién llegó a Buenos Aires, mira, acá te toma, ponele 100.000 pesos. Ahí te doy, así le pago a los chicos. Mira a los chicos. ¿Y qué te dije? Salimos, lo fuimos a comer en un restaurante de grano. Pero por eso te digo, son cosas que Dios se manifiesta. Yo soy, bueno, digamos cristiano, pero no, hace años que no me congrego, pero yo he visto muchas cosas. Igual que yo, por ejemplo, laburé muchos años en la cámara de bolicheros. Y vos me decís, vos estás loco. Y venía gente y me contaba los problemas. Y de ahí te miraba y me dice, ¿qué haces acá? No, yo trabajo en esto. Y si, después se termina yendo a la iglesia. Por eso te digo, Dios se mueve de distinta.
Muchas gracias. Muy buena. Qué grande la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto? ¿Quién de nosotros le ha dado tanto para él que él tenga que devolvérnoslo? Todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. No te entendemos, Señor. No te comprendemos porque sos muy, muy grande. ¿Cómo se te denomina? Teológicamente, sos un misterio. Toda la gloria sea para vos hoy y siempre. Esto era lo que venía pensando estos días y quería compartírselo. Sin embargo, hoy dije, ¿y esto? Anda a contárselo a los que le están cayendo misiles en la cabeza. Y a los que se la van a devolver. Y a los que ya cobraron estos últimos meses. Y me dio de nuevo decir, ¿qué vamos a hablar de esto? ¿Qué tiene que ver esto con la vida de gente que está despidiéndose? Y me pareció, o sea, buscando cosas y leyendo, me encantó una frase que no sé quién lo dijo, no sé si es cristiano o no, pero estoy seguro que es Dios que pone en el corazón de alguien una frase como esta. La voy a parafrasear, señor, ojo. Que era, siempre tenemos que luchar por la paz. No nos cansemos nunca de luchar por la paz. El tema es que para conseguir la paz, muchas veces va a hacer falta que haya derramamiento de sangre. Pero que esa sangre que se derrame no sea nunca la de nuestros enemigos. Que sea la nuestra. La que se derrama por laburar, por meterte al medio, por defender al que no puede, al que no llega, al que queda excluido, al que le pasa mal. Si alguno va a tener que perder la vida, que seamos nosotros por buscar la paz. No sé de quién era el autor, ¿sí? Pero veo a Jesús siendo asesinado, siendo partido, siendo torturado, siendo desfigurado, como nos decía Ana, por vivir eso. La invitación es por ahí, quizás, que no sumemos violencia. Está lleno de violencia en las redes, todo el mundo tomando partido de un lado o de otro. No aporta nada. Creo que aporta odio, aporta racismo, aporta más división. Estamos muy lejos, nos cuentan, no escuchamos todas las voces tampoco, no tenemos toda la información. Pero estamos hablando de quizá una tercera guerra mundial que vos decís, hace más de 100 años arrancó la primera y 80 años la segunda. Vos decís, cosa arcaica, seguimos con lo mismo, no aprendemos más. Bueno, no entiendo. No entiendo por qué se llega nuevamente a estas cosas. No entiendo, como no debe entender toda la gente que está en esa situación, en esa zona, decir, ¿y Dios dónde está?
Y uno de ellos le contestó, Dios estaba recogiendo las almas. Eso me impacta.
Sabemos que Dios está ahí, ¿sí? Y debe estar al lado de cada uno de ellos. Pero que podamos traer paz en los ambientes que nos rodean, nuestras familias, las redes sociales. Por ahí los videitos, hay mucho video morbo también, y andan, se comparten todo. No sé cuánto suman, ¿sí? Bueno, Señor, Gracias por todo, por tanto. Y queremos adorarte, seguirte y vivir para vos. Enséñanos cómo. Y danos las herramientas, la forma de traer paz. Queremos tratar de entenderte. Y seguinos sorprendiendo todos los días, apareciéndote en medio de nuestro camino. Salinos al cruce, desde donde menos te esperemos. Sos muy grande, Señor. Amén.